In situ, donde nace la conservación. Ambiente Global, el programa que realiza la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y Parques Nacionales Naturales de Colombia, para mantenerlo informado de las principales acciones que diferentes países realizan para la conservación de nuestro planeta.
Damos un cordial saludo a nuestros oyentes en Colombia y el mundo que nos escuchan a través de la internet www.parquesnacionales.gov.co. Bienvenidos a Ambiente Global, un programa que nos acerca a la labor de la conservación que realizan los gobiernos y la sociedad civil en los países de Meso y Suramérica a través de más de 1,000 organizaciones oficiales y privadas que trabajan en esta noble labor.
El día de hoy tenemos el gusto de acompañarlos Verónica Moreno, Luis Alfonso Cano y quien les habla, Ana María González. Bienvenidos a Ambiente Global, un programa de la UICN y Parques Nacionales Naturales de Colombia.
Hoy en Ambiente Global vamos a hablar sobre el páramo, una ecorregión neotropical de altura localizada a lo largo de la cordillera de los Andes de Perú, Ecuador, Colombia y Venezuela, y que además cubre un área aproximada de 35.770 kilómetros cuadrados.
Y es que el páramo, además de ser hábitat de especies endémicas, es importante para la vida de millones de personas en las áreas rurales y urbanas. En el campo, el agua de riego proviene del páramo, permite la producción de alimentos. Las grandes ciudades de los Andes dependen del páramo para la provisión de agua.
Y es evidente el progreso alcanzado en la política y el desarrollo local a favor del páramo en los últimos 15 años. Sin embargo, existen retos que cumplir. Uno de los más importantes, el fortalecimiento de la gobernanza del páramo a escala regional en momentos críticos como el actual en que enfrentamos el cambio climático.
Ambiente Global quiere compartir hoy con ustedes el criterio de expertos respecto a la situación de los páramos. Esto a propósito del lanzamiento del proyecto regional Comunidades de los Páramos, ejecutado por la Oficina Regional para América del Sur de la UICN e implementado a nivel nacional por las siguientes organizaciones: Tropen Bos Internacional Colombia, Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt también de Colombia, Fundación Ecociencia en Ecuador e Instituto de Montaña en Perú. Esta iniciativa se lleva a cabo con el financiamiento del Ministerio de Asuntos Exteriores de Finlandia.
Bueno, comencemos escuchando a Jorge Recharte, director del programa Andino del Instituto de Montaña en Perú.
Jorge, cuéntenos, ¿cómo evalúa usted la gobernanza del ecosistema de páramo en Perú?
Sí, bueno, en general, páramos y todo lo que son cabeceras de cuenca, las zonas de alta montaña, son territorios que están, digamos, en una situación de ser contestados por intereses muy distintos. Hay procesos muy intensos de avance de industrias extractivas, digamos, de intereses externos a estos territorios, y hay en general conflictos sociales bastante intensos. En términos de la, digamos, de la participación de las poblaciones locales en estos procesos, yo creo que se está avanzando. En el caso particular del páramo, en Piura, en el norte de Perú, se ha avanzado muchísimo. Las comunidades se han organizado, las comunidades y sus autoridades locales son contrapartes reconocidas para este tema. O sea, sí hay buenos avances, es interesante, el ambiente es conflictivo, es difícil, pero hay excelentes avances, líderes locales, un entendimiento de parte de las autoridades, quienes formulan normas, leyes, que a largo plazo es importante tener paciencia y escuchar.
¿Existen muchas o grandes diferencias en el estado de conservación del páramo en los tres países?
Mira, creo que sí hay diferencias entre los países, pero a su vez dentro de cada país también se encuentran grandes diferencias, ¿no? Entonces yo creo que diría que en general en los tres países hay zonas donde encontramos páramos pristinos, en excelente estado de conservación. El caso de Colombia y de Ecuador es un poco distinto al de Perú. Perú tiene un páramo muy pequeño comparado con el de los otros dos países. Y en el caso en particular de Perú, las regiones del occidente están mejor conservadas que las del oriente. En general es un espacio como de sacralidad y de mucho respeto de las poblaciones así, por los territorios de las zonas altas, y eso ha protegido mucho en general estos páramos en Perú. En otras regiones como en Ecuador, por ejemplo, aunque hay páramos pristinos también, hay un avance notable de la frontera agrícola hacia las zonas altas y mucha presión de la población. Y en Colombia es una combinación, por supuesto, hay zonas de páramo que han sido convertidas a la producción de papa de manera intensiva, hay mucha minería de carbón en muchos puntos, y eso significa carreteras, puntos de entrada, pero a la vez en Colombia encuentras algunos de los páramos mejor conservados y más pristinos de toda la región.
Con estas diferencias, ¿cómo plantean ustedes como propuesta trabajar a escala regional?
Bueno, a escala regional, una de las líneas principales de cooperación va a ser el diálogo entre las poblaciones de los páramos. Creo que ese es uno de los, digamos, terrenos en que se puede avanzar más y se puede aprender más. Páramos, digamos, en un país que están bien conservados, pristinos, donde además la población ha tenido un rol protagónico en los procesos de decisión sobre su territorio, creo que van a ser un referente para los otros países. Entonces sí veo que hay un enorme potencial de aprendizaje. Pienso que sobre todo en ese plano, también yo creo que va a haber oportunidades de aprendizaje en el plano, digamos, de la ciencia. Cada una de estas instituciones tiene diferentes capacidades y fortalezas. En Colombia pues hay un desarrollo muy, ¿no?, largo, ¿no?, de investigaciones sobre el páramo, y ese es un gran aporte, digamos, desde Colombia. Creo que mi impresión es que la cooperación regional no es tanto el uniformizar o normas o leyes o, digamos, intervenciones de los países que se ponen de acuerdo, pero más es un proceso de base, de aprendizaje, de amistades, de alianzas, de entender cómo se ha hecho una cosa bien en un país y se puede repetir en el otro.
Y para conocer lo que está sucediendo con el páramo en Ecuador, Ambiente Global dialogó con Fernando Rodríguez, director de la Fundación Ecociencia.
Fernando, ¿cómo evalúa la gobernanza del ecosistema de páramo en Ecuador?
Creo que hay varios puntos que analizar. El uno es involucrando a diferentes actores, es decir, por un lado la sociedad civil como usuarios, como beneficiarios y como actores y agentes de transformación de los recursos en cualquier ecosistema del que estemos hablando, y bueno, en este caso, particularmente en los páramos, hay una historia bastante larga de uso y transformación de ese ecosistema, que normalmente ha sido manejada con una perspectiva de subsistencia por un lado, y basado en prácticas y conocimientos tradicionales, ese tipo de intervención, ¿no? Obviamente, desde que empieza a industrializarse la producción, digamos, del tema de la minería, el tema de extracción de por ejemplo, mismas canteras, diferentes minerales, y la expansión de la frontera agrícola, entonces empieza a crear presiones sobre este ecosistema. Y además del páramo como tal, hasta hace muy pocos años era visto como una zona abandonada, como una zona inhóspita, una zona que no representaba, en temas ambientales no representaba nada. Sin embargo, se reconoce entonces después todo el vínculo que tiene con el almacenamiento de agua principalmente, como una, bueno, en muchas zonas como una cisterna, si se quiere, ¿no? Es un colchón de absorción de agua, lo cual obviamente eso permite que exista un equilibrio, si es que todavía existe en muchos lugares, ya no ese es el caso, un equilibrio ecológico, digamos, de todo lo que es los procesos de flujos, y tanto en calidad y cantidad de agua, ¿no? Entonces, en ese sentido, claro, empieza a haber la preocupación ya tanto de la sociedad civil, y esto ya se vuelca a un interés también político. Y el interés político viene dado más, creo yo, desde mi punto de vista, más que por la conservación, por el aprovechamiento de los recursos del páramo. Como sabemos, el agua, por un lado, que es vital, y ahora existen proyectos para aprovechamiento de agua, sea para proyectos hidroeléctricos, básicamente, pero para, obviamente, el consumo humano. Entonces están desviando cauces, están represando cauces. Entonces está habiendo un impacto bastante fuerte y eso repercute obviamente en lo que hablábamos en un principio, toda esta sociedad que ha estado viviendo, si se quiere, desde cierto punto de vista en armonía con los recursos naturales del páramo, que ahora se ven afectados por estos otros procesos de industrialización y de intensificación de uso, ¿no? Entonces, en ese sentido, el tema de gobernanza, por eso decía yo, viene desde varios actores, la sociedad civil como usuarios por un lado y los otros como tomadores de decisiones y los planificadores que hacen y planifican sobre ese recurso que no necesariamente tiene un buen enfoque o tiene el enfoque que debería dárselo, ¿no?
¿Cree usted que un sistema de incentivos puede promover efectivamente la conservación del páramo en este punto? ¿Qué opina, por ejemplo, del programa Socio Páramo que se lleva a cabo en Ecuador?
Ahora, el tema de incentivos no siempre debería ser visto como un proceso de que por detrás tiene un financiamiento, un tema económico. El tema de incentivo puede venir no monetariamente siempre, ¿sí? Entonces, por ahí yo creo que puede haber muchas otras alternativas y eso un poco ya se concatena con el tema de Socio Páramo, que es una estrategia exclusivamente monetaria sobre la cual se hace un contrato con el beneficiario y el beneficiario se compromete a que yo le pago a usted si es que usted se compromete a las cláusulas que yo le estoy poniendo aquí. Es decir, es un contrato de arrendamiento, de concesión de una tierra. Claro, el fin de esto es proteger y ese fin me parece el adecuado. A veces los medios no son los adecuados. Desde mi punto de vista creo que podrían existir otros procesos y otros acuerdos también de mucho mayor, de largo plazo y de compromisos muy interesantes que no siempre tengan que ver con el dinero de por medio. Sin embargo, el efecto de protección puede ser el mismo, ¿no? Que es la finalidad, en este caso, de Socio Páramo. Sin embargo, creo que ha sido una estrategia, por lo menos ahora inicialmente, está surgiendo efecto porque de hecho ya empieza a haber una incorporación de áreas que podrían fácilmente haber sido transformadas o seguir siendo aprovechadas de una forma no adecuada y degradadas a un esquema que está siendo cobijado, digamos, por estos incentivos económicos. ¿Cuánto dure? Mucho de eso es un proceso más de compromiso y convencimiento de la gente que está ahí en el páramo, ¿no? Es decir, si yo pasado mañana por varias razones se me acaba el petróleo y ya no tengo para pagarle a la gente porque de ahí está saliendo toda la plata que he creado. Y por eso hasta cierto punto me parece en algún sentido poco perverso ese tema de que la conservación sea solo desde el punto de vista monetario, ¿no? Hay muchas otras perspectivas desde la cual se puede enfocar el tema de conservar y de tema más que nada crear esos compromisos de la gente que son los usuarios de esa zona, el tema de crear alternativas de uso, ¿no? Es decir, no es el no usar, sino el cómo usarlo. Yo creo que es podría ser una de las alternativas muy, muy beneficiosas para, en ese sentido, sí crear ese compromiso, ese empoderamiento de la gente local, el decir, ok, sí, esto me conviene conservar, no solo porque me pagan, sino porque yo estoy viendo otro nivel de beneficios mucho más allá de la parte económica mismo, y el largo plazo, que es el enfoque que obviamente se intenta dar siempre, y no el corto plazo, que es, yo tengo esto, pero mañana ya me gasto, entonces necesito más.
En Ambiente Global es el turno de escuchar a Brigitte Baptiste, directora del Instituto Humboldt, quien nos hablará sobre los temas de debate actual relacionados con el páramo en Colombia.
Brigitte, cuéntenos cuáles son los vacíos de información existentes que afectan la toma de decisiones para un mejor manejo del páramo.
Bueno, yo creo que el vacío más importante es que tiene que ver con la forma en que las comunidades campesinas, en el caso colombiano e indígenas, están actualmente tomando decisiones de uso o no uso del ecosistema páramo o de sus recursos, puesto que las comunidades han ido también evolucionando ante la innovación tecnológica, las demandas de los mercados y sus propias tradiciones
Entonces han tenido que ser muy creativos y han seguido muy, muy evolucionando. Entonces no siempre estamos al día en cómo van las comunidades y pensamos en ellas como comunidades estáticas o que no tienen capacidad de respuesta, y realmente necesitamos una interacción día a día con ellas para poder trabajar y tomar mejores decisiones.
¿Cómo se encuentra la legislación nacional en Colombia relacionada con la protección de este ecosistema en la actualidad?
Colombia ha venido buscando proteger sus páramos de manera muy, muy estricta en los últimos, digamos, 10 años. Pero en particular, la ley del plan de desarrollo de este gobierno, que fue emitida hace 2 años, reconoce la importancia de los páramos en la prestación de servicios de regulación hidrológica y, por tanto, ordena delimitarlos y prohíbe el desarrollo de actividades mineras, petroleras y agropecuarias en todos los páramos de Colombia, y da un plazo, en su momento dio un plazo de 4 años para asumir esa delimitación, que va a significar una suspensión definitiva de todas esas actividades, con un espíritu, digamos, protector importante, pero que equipara las actividades mineras con las de agricultura, por ejemplo, y obviamente ha generado un debate nacional muy grande.
¿Cuál fue la reacción o la respuesta de las comunidades locales, los pueblos indígenas e inclusive la sociedad civil organizada respecto a esta propuesta del gobierno?
Bueno, por supuesto están muy preocupados, porque por un lado hay un acuerdo social y sobre todo las comunidades indígenas reconocen la importancia del páramo por los servicios que presta y su carácter además vinculado con la tradición. Pero ya suspender todas las actividades productivas de páramo, pues eso tiene un impacto probablemente muy grande. Hasta el momento, en la medida en que no se ha producido la decisión de delimitación en la práctica, sino solo se están haciendo los estudios, hay un llamado, digamos, a prever esos efectos y diseñar una estrategia de alternativas para las comunidades. Calculamos que cerca de 125 mil personas viven y dependen directamente de sus actividades agropecuarias en áreas de páramo, y pues sería impensable que el Estado exigiera su retiro cuando al mismo tiempo necesitamos aliados en la alta montaña para hacer un buen manejo. Yo creo que el reto es construir una estrategia de trabajo conjunto con las comunidades y hacer una propuesta en la cual haya cierta reconversión de sistemas productivos, en la cual las comunidades tengan la oportunidad de proponer además nuevas visiones de manejo del páramo.
Los páramos son sitios sagrados para los pueblos que habitan en y alrededor de ellos. Su manejo incluye prácticas diversas, ancestrales, vitales para la conservación del ecosistema, pero también de la agrobiodiversidad. Es momento de escuchar a Carlos Rodríguez, director de Tropenbos Colombia.
Carlos, cuéntenos, ¿conoce usted de prácticas locales y ancestrales que estén favoreciendo la conservación del páramo?
En términos generales, las prácticas locales y el conocimiento local siempre han sido fundamentales para el manejo de todo tipo de ecosistemas y para la conservación de los mismos. En el mundo indígena y en el conocimiento tradicional existen toda una cantidad de visiones, parámetros, medidas, controles para interactuar con la naturaleza. Las sociedades tradicionales tienen el páramo como un referente tremendamente importante y en muchísimos casos de ocupación y de uso. En la parte simbólica y mítica, los páramos son importantísimos. Las lagunas de montaña son importantísimas. En Colombia mismo son la red de lagunas sagradas. Y los páramos, como un ecosistema dador de agua, en la mitología, en la simbología y en las prácticas también ha sido, ha sido bien, bien importante. Entonces, el conocimiento local asociado a la, a los, al ecosistema de páramo, pues es fundamental. Este conocimiento se ha ido perdiendo y las formas de ocupación de los páramos no se han dado por ocupación ancestral, sino sobre todo por desplazamientos. Y el páramo siempre ha sido un sitio de, pues, de referentes sagrados, de referentes simbólicos, rituales bien importantes y no tanto de ocupación directa, justamente pues por las condiciones extremas que allí se dan. Entonces los conocimientos locales no vienen solo de la práctica del conocimiento tradicional, vienen de la práctica del día a día y de la acumulación de experiencias y de la sistematización local de esas experiencias. Entonces, esto sí, de eso sí tenemos muchísimos casos en toda Latinoamérica y en Colombia. Claramente, las sociedades tradicionales que han habitado los páramos han tenido pues todo un cuerpo de conocimiento y aprendizajes de la interacción para el uso y el manejo de estos ecosistemas.
Justamente, ¿qué capacidades y qué prácticas entonces necesitarían ser fortalecidas a escala local para un mejor manejo del páramo?
Sí, en la parte, bueno, siempre existe la parte de gobernanza local, del fortalecimiento de la representatividad de las organizaciones locales para poder actuar sobre el páramo y sobre sus territorios. Pero en esta parte, juntándola con la pregunta anterior, ¿qué fortalecimiento de capacidades se requiere? Siempre hemos pensado en el páramo, en los habitantes del páramo, desde una visión bastante externa y de mejoramiento técnico, de acompañamiento, medio fortalecimiento educativo. Pero pocas veces nos fijamos en las capacidades locales y en el conocimiento local. Una estrategia que fortalezca esta investigación local, documentación local, intercambios de experiencias desde las comunidades mismas, sin duda va a ser importantísimo. E inclusive el desarrollo de toda una estrategia de fortalecimiento de capacidades a partir de diseños curriculares nuevos y útiles para las comunidades. Entonces, pensar en nuevos diseños es importante. Restauración de ecosistemas de páramo. Eso se ve desde la parte técnica, académica, científica, pero pocas veces se recoge de las mismas comunidades. La estructura, composición y dinámica de los ecosistemas desde la perspectiva local es fundamental conocerlo, promoverlo y apoyarlo a través de formas de capacitación que sean basadas en diálogo de saberes. ¿Y qué decir de cambio climático? De cambio climático, la experiencia local y todo el conocimiento acumulado por centenares de años han hecho que la percepción local del clima, de la vegetación y de los sistemas, inclusive de hídricos, sean importantísimos. Entonces, ¿cómo hacer esos nuevos diseños curriculares, esas nuevas formas de capacitación en temas nuevos, que no son tan nuevos, sino que son nuevos en la capacitación, pero que son viejos en la forma de estrategias para poder manejar los ecosistemas páramos?
Los desafíos para la conservación y el manejo sostenible de los páramos son varios. Los puntos de vista de los habitantes locales compiten con los de diversos grupos de interés externos, en particular en temas de minería, uso de agua para la producción de energía, agricultura y consumo humano.
El proyecto Comunidades de los Páramos busca promover el manejo sostenible de este ecosistema, fortaleciendo las capacidades y la coordinación para la adaptación al cambio climático. Algunas de las actividades planificadas incluyen el mejoramiento de capacidades y conocimiento por parte de actores locales y planificadores. También la implementación y la difusión de prácticas locales para el manejo sostenible del páramo, la promoción de políticas que permitan la adaptación al cambio climático a escalas local, nacional y regional, y finalmente el apoyo a la conservación del páramo y su manejo a través de un uso de la tierra efectivo y una planificación basada en el ecosistema.
En Ambiente Global, Escuchemos ahora la opinión de Víctor Inchausti, director regional de la UICN América del Sur, sobre la posibilidad de lograr una conservación del ecosistema de páramo más allá de las fronteras.
Si es posible un proyecto, un programa a nivel regional de páramos, especialmente si consideramos que los páramos son un sistema discontinuo en la cordillera de los Andes, que se encuentran ubicados desde el norte de Perú hasta parte sur de Venezuela. Es importante recalcar de que no es un sistema continuo, pero sí mantiene elementos, incluso elementos sociales, que son muy parecidos o relevantes en todo lo que son páramos. Muchas de las maneras de uso, la funcionalidad, elementos biogeográficos, flora, fauna, son característicos de este ecosistema y pueden verse a lo largo de nuestra región. Lo más importante en este proceso es de que ya existen, como hace 20 años o más, experiencias en programas, procesos, proyectos en los cuales nosotros estamos reforzando lo que se ha avanzado ya en todo el ecosistema. En este nuevo proceso regional en el que estamos reforzando, apoyando lo que se ha hecho, vamos a estar trabajando a nivel de poblaciones locales en los páramos en 4 países. En estos 4 países vamos a estar trabajando con organizaciones miembro de la Unión y comunidades locales a fin de lograr los objetivos del proyecto y así realmente hacer un programa regional que continúe los esfuerzos pasados.
Ahora conozcamos el punto de vista de Katagriina J. Mäkihuki, representante del Ministerio de Asuntos Exteriores de Finlandia, donante de este proyecto.
Katagriina, ¿por qué la cooperación finlandesa ha tomado la decisión de apoyar un proceso en páramos en Sudamérica y por qué Ecuador, Colombia y Perú?
Bueno, la cooperación para el desarrollo con la región andina que hace Finlandia está basando en la cooperación o programas y proyectos regionales. El Ministerio de Asuntos Exteriores y la Unidad para América Latina, nosotros nos ocupamos de la cooperación para el desarrollo y cooperación con América Latina y en este caso con los países andinos. Entonces, ya desde el principio nosotros manejamos siempre programas regionales con más de un país. Nuestros ejes centrales o temas focales en nuestra cooperación son el manejo sostenible de los recursos naturales y medio ambiente. También cambio climático es uno de los temas de enfoque. Entonces, desde este punto de vista hemos iniciado junto con UICN la elaboración de este proyecto de páramos. Corresponde con nuestros temas de enfoque. Además, nos ha encantado mucho para poder cooperar junto en el tema que ya tiene muchas antecedencias. Se han trabajado mucho, por ejemplo, el proyecto Páramo Andino, donde ha participado los mismos socios que tenemos en este proyecto, Tropen Bosch, Instituto de Montaña y Ecociencia. Entonces podemos aprovechar de una experiencia muy extensiva de los socios también en este proyecto. Una cosa adicional es que tenemos un acuerdo de alianza con UICN, con nuestro ministerio, desde el año 2010 y esta alianza está todavía vigente y continuando. Y el tema de regionalidad es uno de los puntos focales de nuestra cooperación y en este sentido pensamos que UICN puede verdaderamente apoyar y aportar mucho con la cooperación. Puede fomentar con sus redes muy extensivos nuestro objetivo central de regionalidad y también llevar los logros de este proyecto adelante a nivel global a los varios procesos que tiene UICN, por ejemplo, la iniciativa de conservaciones de pastizales templados y también la Alianza Global de Género y Cambio Climático.
¿Cuáles serían las expectativas que tienen ustedes sobre la implementación de este proceso?
Bueno, tenemos nueva política para el desarrollo de Finlandia desde el año pasado. Uno de los temas más importantes es el fomento de los derechos humanos en toda la cooperación que tenemos. No importa de qué tema se trata la cooperación. También es muy importante para poder fomentar la posibilidad de participación y empoderamiento de las comunidades locales. Entonces, desde este punto de vista es muy importante para nosotros que se puede ejecutar los proyectos y programas desde abajo, arriba, con plena participación de los pueblos y comunidades locales. En nuestra política también tenemos tres metas transversales que tienen que tener presente en todos los proyectos y programas que tenemos. Y estos son igualdad y equidad de género, reducción de desigualdad y sostenibilidad climática. Y desde este punto de vista, como pensamos, el proyecto de comunidades de páramos justamente toca todos estos aspectos de una manera muy, muy fuerte. Y pensamos que esta iniciativa, este proyecto, esta forma de implementación justamente desde abajo arriba es lo más sostenible para todos los socios, participantes y especialmente para las comunidades. Sin embargo, es también muy importante para nosotros, como dije anteriormente, llevar estos procesos al nivel local, nacional, regional y también con la ayuda de UICN al nivel global, para tener también retroalimentación de los procesos globales de la conservación, para brindar esta información y estos insumos de vuelta al nivel local.
Finalizamos el segmento a fondo recordándoles, amigos y amigas oyentes, que la incertidumbre sobre la magnitud de los impactos ambientales y sociales del cambio climático en los páramos es enorme. Por eso es importante continuar con el trabajo que desde hace más de 10 años gobiernos, comunidades locales, pueblos indígenas y organizaciones de medio ambiente han desarrollado para la conservación y el uso sostenible de este ecosistema, del cual dependemos todos y todas.
Demos inicio a las noticias en Ambiente Global. Ana María, ¿qué noticias se tiene para hoy?
UICN prepara el 6º Congreso Mundial de Áreas Protegidas, el evento más grande e influyente del mundo que reúne a personas involucradas en el manejo de parques y áreas protegidas. Se llevará a cabo en Sydney, Australia, del 12 al 19 de noviembre del 2014. Su tema, Parques, Gente, Planeta, inspirando soluciones, busca posicionar a las áreas protegidas dentro de las metas globales de bienestar económico y comunitario del mundo.
Bueno, y Verónica, desde Quito, ¿qué noticia nos tiene?
Así es, Alfonso. Una buena nueva para los apasionados de las áreas protegidas. A través de un grupo de discusión en Facebook, la UICN Sur retoma el trabajo de la Red Virtual de Áreas Protegidas Latinoamericanas. Esta red surgió a propósito del 2º Congreso Latinoamericano de Parques que se llevó a cabo en Bariloche, Argentina, en el año 2007. La iniciativa busca la divulgación, el intercambio de experiencias e información, la coordinación de acciones y la comunicación entre personas e instituciones que trabajan directa o indirectamente en la gestión de áreas protegidas en América Latina. Para unirse al grupo, simplemente ingrese a Facebook, busque Red Latinoamericana de Áreas Protegidas y únase al grupo.
Otra información, Ana María.
El tráfico de madera se debatió en la reunión de las CITES. Más una veintena de árboles, la mayoría originarios de la región de América del Sur, están ya incluidos en el apéndice 2 de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres. La región ilustra el problema mundial de la sobreexplotación de la industria maderera. Desde hace varios años, los gobiernos locales se han dado cuenta del gran problema que afrontan y han mejorado mucho en su gestión sostenible. Ellos lideran el camino para la preservación, señaló un experto en flora de Traffic, David Newton.
Bueno, y para finalizar, quiero compartir con nuestros oyentes una noticia triste. guardabosques heridos y desaparecidos en Paraguay. Los guardabosques se encontraban realizando un patrullaje rutinario como parte del sistema de control y protección de la reserva Baracayú, creada en 1991 y administrada por la Fundación Moisés Bertoni. Fueron emboscados por un grupo de cazadores furtivos mientras patrullaban el río Jejuy en dos botes a remo. Los cazadores dispararon sin previo aviso e hirieron al menos a un guardabosque.
El Parque Nacional Natural Chingaza abastece de agua a los 8 millones de bogotanos y 14 municipios más. Parques Nacionales Naturales de Colombia, somos la gente de la conservación. ...56 áreas protegidas y más de 12 millones y medio de hectáreas se protegen en los Parques Nacionales Naturales de Colombia.
En Ambiente Global, yo visité.
Hoy en Yo Visité, y a propósito del tema del día, los páramos, Eric Rogers, turista norteamericano, compartirá con nosotros su experiencia al visitar el Parque Nacional Natural Chingaza. Ubicado a un poco más de una hora de Bogotá, la capital de Colombia, donde los frailejones, las árnicas y los musgos de pantano conforman un hermoso y singular conjunto.
Mi nombre es Eric Rogers. Soy de Carolina del Sur, Estados Unidos. Y yo visité a Parque Chingaza. Parque Chingaza a mí fue un lugar muy, muy diferente. Es un tipo de ecosistema que nunca vi. Me encanta verando a las plantas y animales y cosas muy diferentes y especial para esta región específica. Y aprendí que las decisiones en mi vida cada día afectan este lugar especial. Y cuando hago una buena decisión para la ambiental, es protegiendo este lugar.
Bueno, y así hemos llegado al final de esta emisión de Ambiente Global, el programa dedicado a informarles acerca de la labor de la conservación que se realiza en el mundo. Recuerden que nos pueden escribir al correo insituradio@parquesnacionales.gov.co o a veronica.moreno@iucn.org. O también comunicarse a través del teléfono en Bogotá, Colombia, 353-2400, extensión 565.
I can't feel my heart. I still
Ambiente Global, el programa que realiza la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y Parques Nacionales Naturales de Colombia, para mantenerlo informado de las principales acciones que diferentes países realizan para la conservación de nuestro planeta.